Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.
Aquí comienza Radio Revista Puelche, un viaje sonoro por las voces del Gualmapu. Un programa para conversar y conocer experiencias, historias y saberes de las comunidades mapuche y campesinas del Gualmapu.
Nos hablarán también de sus esfuerzos por hacer valer sus derechos ancestrales, de su tierra y su cultura.
Desde la conmemoración de los 500 años de invasión y genocidio colonial impuesto en América, los pueblos originarios del continente están en una constante lucha por fortalecer y recuperar su cultura, su lengua y su historia, y el fin de ocupar el lugar que les corresponde como pueblos en los estados-nación de la actualidad. Desde Biobío al sur, se han estado desarrollando por parte de organizaciones y comunidades mapuche diferentes esfuerzos y experiencias de recuperación cultural, poniendo énfasis en que la gente de la tierra vuelva a hablar el Mapu Sungun.
En este viaje sonoro por las voces del Gualmapu, llegamos al territorio de Malchehue para conversar con Hortensia Hueque, quien nos habló de las prácticas educativas tradicionales de nuestro pueblo. Nos encontramos en el Loft Manchehue, en la casa de Hortensia Hueque. Con ella vamos a... ¿Cómo estás, Hortensia?
Bien, gracias.
Hortensia, bueno, estamos aquí en tu casa para en este día que está muy lindo, un día de primavera. Está aquí, estás al lado con tu hija, que también está y está jugando ahora un ratito. Y ella también nos va a acompañar en esta conversación, así que si escuchan algún ruido por ahí, es la pequeña que nos va a estar acompañando en la entrevista. Ahí ya la escucharon. Nos encontramos con Hortensia. Entonces, la idea que podamos, Hortensia, es conversar respecto a, más que del tema de educación, es cuáles son los procesos por los cuales se fortalecía la cultura del pueblo mapuche en tiempo antiguo. Uh-huh. Si tú nos podrías hablar de eso.
Bueno, Mari, Inche Hortensia Hueque, Inche Lof Malchehue Mapu. Bueno, respecto a la forma de cómo antes se vivía, era que todo era en común, todo era familiarizado, independiente de las descendencias, se trabajaba en común, todo lo que se hacía, en verdad, la vida era en común. Y el tema de la formación, el tema de la familia también. Tanto así que la gente, las personas mayores, criaban a sus hijos y no era que a los 18 años eran mayores de edad y que podían decidir por sus propias vidas. Aquí mismo yo estoy en la casa, estoy con mi papá que tiene 93 años y mi papá, aún como está bien decaído por su edad, del deterioro también, pero él cuando quiere, necesita algo, todavía manda a cualquiera de sus hijos. Y entonces eso da señales de que da señales de que así ha sido siempre la vida. Antiguamente así fue, y no todas las familias aún rescata eso, por lo menos nosotros acá todavía. Y el tema de la educación era de que los niños nunca se se le desplazaba de las conversaciones o se enviaba para otro lado cuando habían conversaciones. Al contrario, los niños tenían que estar ahí sentaditos, escuchando, informándose, y si ellos necesitaban hacer alguna pregunta también lo podían hacer, y todo bajo el respeto que había sobre las conversas, porque anteriormente las conversas eran muy respetadas, así sea cualquier conversación era muy respetada, porque la conversación es el diálogo, el glam, tiene que ver con la forma de vida, y cuando hablamos de la vida es cuando nosotros nos proyectamos, así vivimos, así armamos toda nuestra forma de existencia, y el diálogo también por lo mismo tiene un gran respeto de la manera de cómo se la gente se encontraba, si esos encuentros, la familia, los niños, basándose de eso también ellos sabían escuchar, y todo lo que ellos escuchaban en las conversaciones, ellos también hacían parte de eso, también vivían de parte de eso. Por lo mismo los niños siempre que quisieran hacer alguna cosa, ya llámese individual, ellos siempre hacían las consultas para ver si eso está bien o está mal. También ahí los niños prestan mucho la utilidad de huerquén. El huerquén no siempre tiene que tener una edad determinada, sino un niño muy muy chiquitito puede ser también. Si se le da el rol de huerquén, el niño sabía claramente de lo que estaba diciendo, de cuál era el recado que tenía que ir a dejar a otro lado. Y hacía prestaban esos servicios los niños. Por eso la gente mayor dice, cuando un niño ya aprende, ya empieza a caminar, ya se le empiezan a dar tareas, delegarle tareas chiquititas que son, no sé, ir afuera, que vean la huerta, que vean quién llegó afuera, y tiene que cumplir el rol a lo mejor de grande, se puede decir. Pero la formación era así, que cuando llegaba gente afuera tenía que ir a saludar, dar la mano, hacer pasar a las personas. Nunca la gente se dejaba afuera, sino que siempre la gente que llega a una comunidad mapuche, aún todavía los niños que sean, salen afuera y llega la persona, la hacen pasar, y el diálogo se da dentro de la casa, nunca se da afuera. Esa es la forma de vida que siempre fue, y hasta acá todavía nosotros lo cultivamos como algo que es normal. Es súper normal, no es como uno llega a la ciudad y tiene que tocar un timbre y por la ventana nomás le hablan. En el campo no es así. Nosotros al menos, la gente mapuche, además de eso menos, porque la gente mapuche acostumbra a los niños de tenerlos desde chiquitito con el diálogo, y hablarles que el diálogo es importante. Es la forma de cómo van a transitar por la vida, cómo van a llevar esa forma de vivir culturalmente. El aprendizaje desde ahí, las relaciones humanas y las relaciones también culturales, sin dejar de lado lo que es esa riqueza, ese respeto por el otro ser humano que llega. Es por eso que cuando los niños saludan, les enseñamos a que den la mano, tienen que pasar la mano, que es el mar y mar, que complementa el saludo, podríamos decir, de los dedos que uno tiene en la mano. Sí. El contenido que tiene el mari mari, que hace que el nehuén que hay en uno también se lo traspasa al otro. Sí. Si el otro está un poco más decaído, el otro le da la mano y lo fortalece, el hecho de darle la mano, tener ese saludo de piel con el otro. Eso es la parte del saludo, que es algo también muy importante. Finalmente el mapuche lo ve todo como sagrado, todo termina siendo sagrado, importante, porque es la vida en sí.
Bueno, y siempre ha sido importante que los niños y niñas estén presentes en las conversaciones, como lo vemos ahora.
Sí, que está media enfermita.
Sí. Mira, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando respecto a este tema de cómo es la enseñanza en el pueblo mapuche. Vamos y volvemos después de esta pausa.
vida de este mundo. Sí. Dividir y confundir son las armas del sistema. Yo te invito a la tierra, donde habrá menos problemas. Yo te invito a la tierra, donde habrá menos problemas. Yo te invito a amarnos los unos a los otros. Yo te invito a amarnos los unos a los otros. Yo te invito a la tierra, donde habrá menos problemas. Yo te invito a la tierra, donde habrá menos problemas. Yo te invito a la tierra, donde habrá menos problemas. Yo te invito a la tierra, donde habrá menos
y continuamos en este viaje sonoro por las voces del Gualmapu. Revista Radial Puelche, volando con los claros por los volcanes de nuestra Ñuque Mapu.
Nos encontramos en el Loft Malchehue, en la comuna de Panguipulli. Estamos con Hortensia Hueque y con ella estamos teniendo un NUTRAM, una conversación respecto a cómo se desarrollan los espacios de fortalecimiento cultural en las comunidades. Y queríamos conversar con Hortensia en este segundo segmento de conversación de NUTRAM. ¿Qué visión tiene ella de la influencia que generan los espacios de educación formal, en este caso las escuelas, en los niños mapuches, tanto en las niños, en los niños y en las niñas mapuches de la actualidad?
Bueno, respecto a eso, yo tengo mi apreciación, porque es, yo lo veo que la educación que imparte el Estado chileno en una comunidad mapuche, especialmente yo tengo la experiencia, porque tengo una pichimalén que tiene 3 añitos, que este año nomás se fue recién. Yo estoy involucrándome de a poco en el tema educacional, así más personal. Antes, bueno, yo también fui a los colegios, como también lo hicieron anteriormente mi papá. Siento yo que hasta acá no ha cambiado nada la injusticia que hay con el pueblo mapuche respecto a cada cosa que el gobierno o los estados aplican sobre, por encima de las comunidades, sin el previo permiso ni tampoco con ningún respeto. Hoy día yo me he vuelto quizás a lo mejor una luchadora, podría decir, con esto, porque he tenido críticas fuertes en el jardín donde está mi niñita, creyendo que podría ser intercultural que ella estudie en un sector al lado de este sector donde yo vivo. Y siento que los jardines infantiles, tanto los colegios rurales, son corporaciones que el Estado los impone por encima de nuestra cultura, por encima de toda nuestra forma de vivencia, nuestras formas culturales. Y no hay, siento que un niño empieza a ir a un colegio formal y deja de lado todo lo que es obligatoriamente, deja de lado todo lo que es cultura, toda su esencia, por el hecho de que allí se le obliga al niño a estudiarlo a la manera y cómo viene la forma educacional de cómo se imparte en este caso. Y yo lo veo que es, lo veo terrible, lo veo que es, sigue siendo un genocidio en la psicología de nuestros hijos. Quizás el Huenca piensa que con esto el niño va a tener una profesión, que va a ser un niño quizás va a tener otros grados de trabajo con el tiempo quizás, pero ¿qué queda con nosotros? ¿Qué queda con nuestro conocimiento? ¿Qué queda con nuestra cultura? Si hoy día nosotros lo que estamos pensando en el global, en los territorios mapuche, es la recuperación, el restablecimiento de nuestro pueblo. Y también con eso el territorio, porque estamos luchando por recuperar nuestro territorio, nuestros espacios, el tema de las usurpaciones de tierra, esas usurpaciones que incluso son legales y que también tenemos en cuenta de que las leyes han funcionado a su forma y han hecho un montón de... han hecho un aparataje muy bien hecho como para imponernos y desligarnos de nuestra y despojarnos de nuestras tierras, y yo siento que el estudio es un despojo más de nuestra cultura, de nuestra kimono.
Por lo que tú me estás diciendo, podríamos reflexionar en algún momento y decir que a veces la escuela, esto de la interculturalidad, no siempre es sinónimo de respeto, en primer lugar, y segundo, que de repente las escuelas juegan un rol más que de reproducir o de mantener o de fortalecer la cultura mapuche, de hacer un proceso de asimilación hacia esta cultura occidental, hacia esta cultura de los chilenos, sin un respeto a la plurinacionalidad que existe en el país.
Sí, yo lo veo así porque en los colegios, yo lo he visto en el jardín donde yo tengo mi Pichi Malén, cómo se instalan los jardines infantiles en las comunidades sin tomar en consideración el entorno que hay en el espacio donde se instalan. Sin embargo, nosotros como comunidades, como otras personas también que han colaborado, como Junta de Vecinos, campesinos también que viven y que se han hecho parte también, de alguna forma se convive con la gente en una comunidad determinada, hemos sostenido conversaciones con la Junji en este caso, para ver de cómo nosotros podemos hacer que nuestra cultura no se pierda, aplicarla, ya que los jardines están instalados, los colegios están instalados en nuestra comunidad, encima de nosotros, por sobre encima de todo un conocimiento que hay, y sin embargo ellos no transan, porque así vienen la manera, el estilo de, quizás no el estilo, sino la educación en Chile se imparte de esa manera, y en este caso son gente profesionales que hacen su trabajo solamente y que no pueden transar de otra manera, pero sin embargo esto es nocivo para nuestro conocimiento, porque uno de su casa manda a los niños aprendiendo nuestras cosas, nuestra cultura, ellos se van cierto de que la vida en la casa es de una manera y en el jardín hay que rendirle pleitesía al Estado en todas sus formas, y que tiene. Y eso es obligación, porque los niños tienen notas por eso, el que lo hace mejor es un muy buen niño, es el niño que tiene quizás más capacidades. Entre más se insertan en la otra cultura, el niño está mejor. Y eso para nosotros es quitarnos a nuestros hijos desde la cuna, se puede decir, para ahí su cerebro se empiece a ser parte de, en este caso, uno ve que con el tiempo van a ser los niños serviles del Estado a la fuerza. Nos quitan de la cuna para darle utilidad en ese sentido, lamentablemente.
Está muy interesante esta conversación que tenemos con Hortensia Hueque aquí en el Loft de Malchehue. Vamos a una pausa. nos encontramos en el Lof Malchehue, en la comuna de Panguipulli. Estamos en un día muy hermoso. Ha sido muy lindo el viaje que hemos tenido como Radio Revista Puelche, este viaje sonoro por las voces del Gualmapu. Y estamos con Hortensia Hueque. En el segmento anterior hablábamos de la forma en que la escuela funciona en los sectores rurales como un espacio de reproducción de lo que es la cultura dominante, la cultura occidental, sin respetar la cultura del pueblo mapuche, esta cultura ancestral que está sentada aquí al menos desde hace 14.000 años. Hortensia, pasemos a la idea de cómo tú te imaginas que debieran ser los procesos de educación o de formación de los niños mapuches hacia adelante.
Bueno, yo pienso que nosotros esta trayectoria de lucha que hemos dado en tantos ámbitos como pueblo mapuche, yo pienso que es una tarea más que nos invocaría quizá al conjunto de la necesidad de nuestra formación, de la continuación a futuro de nuestra lucha también, es el aprendizaje nuestro que tiene que ver con la comunidad. Yo pienso que no quedaría, hasta el momento yo he tenido eso como en experiencia, de que no queda otra de fortalecernos como comunidad nomás, porque siento que las situaciones se resuelven en terreno de donde se gestan las situaciones. Eso hace de que tome la comunidad cierta madurez y vea a la altura de las cosas que están pasando. Se ve y tiene mucha esto relación con el futuro, porque si nosotros veímos y hemos vivido ancestralmente esta injusticia así, y que de parte del Estado se pone en muchas cosas, tratan de que la cosa se mejore, que se vea un poco mejor, que no se note mucho el daño que producen en nuestra gente, que en todos los ámbitos, como dije, quizás resolviéndolo de la manera paliativa, como le llaman, haciendo quizás en lo económico un poco de algo, o otro poco en otra cosa, quizás ofertas que vienen de parte de los políticos, inclusive a veces. Yo siento que acá por lo menos nosotros hemos tomado un poco más de seriedad lo que está pasando y hemos conversado con la Junge, en este caso, con la misma gente de otros sectores, y ver de dónde vienen cada niño y ponernos de acuerdo y ir aplicando nosotros mismos nuestra forma también, insertar nuestra cultura como parte de la educación, viendo ya que esto se da en las comunidades. Nos hemos hecho parte también de nosotros estar presentes y dar a conocer que nuestra cultura sí está viva, que somos un pueblo, que no nos falta nada.
Podríamos decir, mira, si por un lado la educación formal, como la entiende el Estado de Chile, ha tendido a hacer que los niños y niñas mapuches se desconecten, por un lado, de su cultura, pero también de esta relación que existe con la Ñuque Mapu, con la tierra, las formas de que debiera tomar la educación para los niños, debieran, desde el punto de vista mapuche, debieran volver a retomar esta reconexión con la Ñuque Mapu.
Sí, de esa manera se ha ido dando, como por ejemplo hacer que los niños estén presentes en las partes sagradas que tiene que ver nuestra cultura, como por ejemplo en las ceremonias que se hacen de acuerdo a las situaciones, estar en los chagunes, que son de repente decidir con más decisiones importantes, que los papás estén presentes con sus hijos. Y pienso también que nosotros quizás a la larga sí tenemos sí como sea tenemos nuestra resistencia fuerte, en la cual nosotros sí estamos pensando de que con el tiempo quizás nosotros o ahora nosotros sí estamos al menos trabajando con, hemos aplicado también, como dije ya, nuestra forma cultural de cómo es en la comunidad, que no se pase llevando eso, que primero los niños sepan que están en un entorno que es de comunidad, que la comunidad se vive de esta manera, las familias viven de esta manera, y esto se lo hemos ido inculcando poco a poco, al por lo menos en el jardín donde yo tengo a mi niña, y que esto va a tener que agarrar fuerza a nivel organizacional, y son temas grandes que de repente pasan por el tiempo, por los tiempos que están cortos, y además de eso también por las distancias en que nuestras comunidades, nosotros como comunidad estamos, no da de repente el tiempo como para hacer este tramo un poco más amplio, y sí, también se ha dado, pero es tanto que estamos por uno y otros lados tomados de algún lado de parte del Estado, los compromisos, y eso hace de que no tengamos tanto el tiempo suficiente como para ir viendo, o sea, accionando ya de otra forma en el tema educación.
Bueno, ya nos vamos yendo, nos vamos a ir despidiendo, pero antes de despedirnos quisiéramos que tú nos pudieras dar un mensaje a las personas, a las lamienes, y también en mi caso a los peñi, respecto a cómo ir avanzando en este proceso de fortalecimiento tanto de la cultura como de los espacios de educación del pueblo mapuche, para que tú les pudieras dar un mensaje a todas las personas que están trabajando en esos espacios.
Yo pienso que primero que todo, yo pienso que el llamado es a organizarse como sea, especialmente nosotras las mujeres, lo veo también por el género, por el rol que cumple uno como madre en sus crianzas. También pienso yo que sería bueno hacer un llamado a todas las ñañas que tienen sus hijos en los jardines, en los colegios, fortalecernos, primero organizando y ver cómo formamos este trabajo más amplio entre mapuche, a través de las organizaciones, y ver cómo vamos mejorando, porque también hay gente profesional que tiene que mapuche, que puede, que también hacen trabajos en los colegios, que son profesores, en conjunto de eso quizás formar a hacer algún, no sé si llamarle, poder formar, hacer aunque sea un colegio chico en donde podamos nuevamente hacer, formalizar quizás un aprendizaje distinto entre nosotros, empezar de a poco. Pero sí, yo pienso que es un diálogo que tenemos que llevar en conjunto. Esto no se puede trabajar solo ni una comunidad.
Bueno, Hortensia, te damos las gracias por habernos recibido aquí en este viaje sonoro por las voces del Gualmapu, que es la radio revista Puelche, habernos recibido en tu casa, haber compartido aquí con la pequeña, haber compartido con tu padre, y nos queremos despedir y que estés muy bien, pues. Peu callar, Lamien,
saluda a todos los lamienes y ñaños. Chalto.
Continuando con la serie Historia de la Usurpación en Gualmapu, escucharemos al investigador e historiador Martín Correa, quien nos conversará respecto al contexto de la invasión militar por parte del Estado chileno en las tierras mapuche al sur del Biobío y la vieja estrategia del miedo de crear un enemigo interno.
Luego, el mapuche, que antes había sido levantado como el baluarte de la República, levantado que había luchado contra el español, el que más había resistido y que había servido para los intereses independentistas, el héroe, el ahora empezaba a ser flojo, borracho, entonces se estigmatiza y se crea un enemigo interno.
Mira, en esa época ya.
En esa época ya se crea un enemigo interno, se estereotipa el mapuche que antes fue, así como hoy día el mapuche es terrorista, roba madera, luego fue delincuente y antes fue borracho y flojo. Pero en definitiva todas estas caracterizaciones sirven para que la prensa, el Mercurio de la época, el Mercurio de Valparaíso en ese momento, porque todavía funcionaba Valparaíso, los grandes titulares alarman Arauco. Otra vez, los mismos titulares que uno puede leer hoy día en la prensa se escuchar en ese momento, para producir en el inconsciente de la gente la sensación de que estaba bien que se ocupara ese territorio. Como hoy día, cuando se siembra el terror, en la prensa dicen la gente común y corriente que está en su casa, en Valparaíso, dice, oye, bueno, por algo será que los mapuches, porque está esa versión, la versión del terror. Entonces, por un lado, se quiere unir territorialmente, luego cumplir con la oligarquía local y luego integrar este gran espacio territorial para la plantación y la siembra del trigo. En ese tiempo era la fibra del oro californiano, entonces, donde hay faenas mineras, lo que más se necesita es pan. ¿Y cómo se hace el pan? Con harina. ¿Y dónde se hace la harina? En el trigo. Y Malleco, por ejemplo, siempre fue el granero de Chile. Se echó todo en el bosque abajo. Y las comunidades fueron reducidas. Y es un trigo. ¿Y quién era el rey del trigo? Bunster. ¿Y cuánto tenía Bunster? 80.000 hectáreas en Malleco. José Bunster. Y en el Alto Biobío.
El proceso de apropiación también en términos económicos.
Claro. Entonces lo que se hizo fue, va avanzando el ejército de la Araucanía. Primero se produce esta cosa en la prensa que fue estigmatizar, sí, que los mapuches. Y uno puede leer la prensa. Así son los mismos titulares de hoy día. Los vecinos de Mulchen están aterrorizados por la gente de Ultra Biobío, va a cruzar hacia allá a quemar en las casas, en el cementerio, a robar los animales. Entonces, ante eso, ¿qué? Que entre el ejército. Hoy día, ¿qué? Que entren los carabineros. Que al final, con el armamento que tienen, se consagra la militarización porque tienen un armamento militar.
Esto fue Historia de la Usurpación en el Gualmapu. Conversaciones con el historiador Martín Correa. Historia de la Usurpación en el Gualmapu es una conversación con el investigador e historiador Martín Correa para develar las acciones del Estado de Chile y particulares durante la ocupación militar y la usurpación territorial al pueblo mapuche desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Pero también es un espacio para conversar de los esfuerzos y luchas del pueblo mapuche por reconstruir sus territorios y su cultura tras el genocidio denominado eufemísticamente pacificación de la Araucanía. Conversando con Martín Correa, quien es historiador e investigador, conoceremos cómo fue la constitución de la propiedad agraria, la reforma y contrarreforma agraria en la Araucanía y en el Gualmapu, con el fin de configurar una visión objetiva y clara de los orígenes y causas del mal llamado conflicto mapuche, que tiene su raíz en la usurpación territorial realizada por el Estado en favor de particulares y colonos desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Los hechos y situaciones que se relatan forman parte de la memoria comunitaria mapuche, transmitida de generación en generación. Esto fue Historia de la Usurpación en el Gualmapu.
lucón que dan a tuya luna mía la dijon taluna de mamia luna putu emia la piti ayen que agua luna mía la piti que me somo eluta chimia la anu canna walu kinye kuramu amia la dijon talumia la chuchin elulu pipin elunga miyarai tuya lunga semilla chakainga tuya lunga miyarai piti ayun tali miyarai udoma miyalu tutu e miyarai tabei wanyo kintunga elelu walunga chaguainga kume chaguaita lunga Papa wenya helelu walunga chawaina miyalai piti kumel kalinga ni bilununga ni chawaini yalai piti kume somunge lutashi miyalai beimunga chuchinge lulu pipinge lunga chuchia yine lunga pipinge lumiyalai piti kumel kai Wanyo kintu nga miya rai Dei munga rai en boi getu nga miya rai Dei ultari ke lukon kuda engu Hakulta lunga ni ruka muka venga miya rai Chume chinga hayu kalikidu nga Vembya lunga kavei miya rai Kiti kumel kali miya rai Hayin ngelunga miyarai Vemli kabe vemlia lunga niruka kabe nga miyarai Vemunga kime somu ngelu miyarai
Nos encontramos en el sector de en el Lofquilche, en la escuela de Lumaco, Ruka Kulen, me pueden corregir si es que me equivoco. Y vamos a estamos tanto con un profesor, con Oscar Miguelev, y con don
Carlos Lepicheo Velázquez.
Con don Carlos Lepicheo, que es director de esta escuela. Vamos a tratar de tener una conversación, porque en este viaje del puente lo que hemos tratado de hacer es ir a distintos lugares y hablar sobre experiencias educativas donde haya una complementación entre la comunidad y los establecimientos educacionales. Primero me gustaría que se presentaran.
Feley, Mari es compuche, hinche Carlos Lepicheo Velázquez Piñén, hinche Epumari Quechutipantu Nien, ca Chilcatulepantu Fachi Chilcatube Ruca Meo, Ruca Clen, Ruca Clen. Ferey, bueno, mi nombre es Carlos Lepicheo Velázquez, soy profesor en Educación Básica Intercultural y este año he asumido la responsabilidad de poder hacerme cargo de esta escuela bajo un proyecto educativo intercultural en contexto mapuche.
Ferey, Mari Compu Che, Compu Peñicuf, Lamiencuf, Alcutulut Fachi Tuachisumu. Incheta Oscar Miguelev Piñen, Incheca Kimeltu Chef Piñen, Ka Kimeltu Kienta Mapunzumun, Ka Winka Kimuntu Achi Chilcatube Ruka, Ruka Klen Piñelo. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Oscar Miguelev, ejerzo la labor docente acá en la escuela Ruka Klen. Esta iniciativa partió el año pasado, el año 2015, a través de una iniciativa que presentó la comunidad de poder vincular a profesores de educación intercultural a la comunidad para que puedan trabajar en la escuela los saberes culturales que están en la comunidad, poder vincularlo al currículo.
¿Y cómo se gesta esta idea de hacer un trabajo complementario entre la comunidad y el establecimiento? ¿Cómo surge la idea?
La idea se venía gestando desde hace 4 años, cuando se comenzó a visualizar de que el área de Mapunzugún, la asignatura de Mapunzugún que se está impartiendo en la escuela, debía ser fortalecida también en las demás áreas como matemática, lenguaje, historia, ciencias naturales. Entonces la comunidad vio la necesidad de recursos humanos, de profesores que tuvieran un dominio básico del Mapunzugún y también conocieran las prácticas culturales de las comunidades para que pudieran venir acá a fortalecer esa área, no solamente el área cultural, sino que también el área curricular, que se produzca una negociación. En ese sentido, la comunidad se comenzó a reunir con el DAEM, con la municipalidad, y se comenzó el trabajo de buscar a los profesores para que vinieran acá a la escuela a hacerse cargo de la escuela y también a cumplir esta labor pedagógica. De esta manera, este año, tras un convenio que hizo la comunidad, el municipio y el DAEM, se asumieron los profesores interculturales acá en la escuela para que comiencen el trabajo desde el ámbito curricular, pero también desde el ámbito cultural, fortaleciendo ambas ideas con el apoyo de los loncos, de los dirigentes, de la familia y, por supuesto, padres y apoderados.
¿Y qué ha significado para ti poder, de una u otra manera, estar desarrollando esta experiencia unida a la comunidad?
Desde mi punto de vista, esta ha sido una experiencia enriquecedora en el sentido de que hay un trabajo en conjunto, tanto de la comunidad mapuche, profesores y familias, ¿no es cierto?, que componen, ¿no es cierto?, las matrículas de cada uno de los niños. En ese sentido, ha sido un trabajo participativo, hemos sostenido reuniones internas también, liderando, ¿no es cierto?, la comunidad, el centro de padres apoderado y nosotros como docentes, en pos de mejorar o de ir contribuyendo hacia una educación con enfoque intercultural. Entonces, desde ese punto de vista se rescata en este sentido las necesidades que se presentan desde la propia comunidad. Sabemos que hay una demanda en cuanto a saberes lingüísticos, también a conocimiento cultural, que nos están hoy en día solicitando desde la comunidad para que esos conocimientos sean integrados hoy en día en el aula y esto lleve un aprendizaje significativo en los niños y niñas. Así que estamos trabajando para poder lograr los mayores avances en los niños, o sea, poniendo toda nuestra parte como equipo docente para lograr estos aprendizajes en cada uno de los niños y de por sí lograr el proceso de revitalización de la lengua y lograr que nuestra cultura mapuche no quede en el olvido, sino que prevalezca por generaciones.
Bueno, vamos a seguir con esta conversación, pero vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos. ¿Les parece?
Sí,
nos encontramos en la escuela Ruca Culén de Lumaco, en la comuna de Lanco, en la región de Los Ríos. Y estamos conversando en este segundo segmento, tanto con el director de la escuela como con Oscar, un quimelpuchefe de acá del territorio. Entonces, lo que queríamos hablar en este momento, para si el director nos pudiera explicar, es cómo ¿cuáles han sido los ejes culturales que ustedes han podido trabajar durante este año?
Bien, desde un inicio, cuando comenzamos nuestras clases, logramos instaurar una ceremonia cultural como de bienvenida, donde se privilegió, ¿no es cierto?, un yeyipun aquí con la comunidad, el lonco, autoridades tradicionales, con los niños, los apoderados y nosotros como docentes. Y fue para dar un poco la bienvenida y dándole un revuelco un poco a una actividad distinta a cómo se ha ido programando o cómo se ha realizado en años anteriores. Posteriormente tuvimos nuestra celebración también ya instalada de la celebración del Huñol Chipantu. Ahí también tuvimos una convocatoria alta de la comunidad misma y de participación de cada uno de los integrantes. Y luego también hemos ido trabajando el tema lingüístico, el proceso de revitalización de la lengua mapunzungún, sobre todo en periodos breves, o sea, en los inicios y cierres de las clases particularmente. O sea, cuando ingresamos a la sala de clases, nosotros saludamos a los niños mapunzungún, realizamos preguntas cotidianas, no sé, cómo durmieron, cómo está la familia, de cierta forma de ir trayendo, ¿no es cierto?, el mapunzungún al aula. Luego también trabajando de contenidos educativos propios de la cultura, tratándolo de asignar de cierta forma a las diversas asignaturas del currículum nacional chileno, por ejemplo el lenguaje, el trabajo con los EPU, PIAM, también el trabajo, por ejemplo, de la familia, el REIMA, diversos contenidos que están presentes hoy en día en el territorio. Bueno, desde ese punto de vista nosotros creemos que es algo enriquecedor, porque los niños ya han cambiado un poco el hábito. O sea, cuando ya llegamos en la mañana, por ejemplo, siempre está presente el uso de la lengua, el cómo estás, en definitiva se ha ido viendo un avance progresivo y significativo también en cada uno de ellos.
Y ahora quisiera preguntarles también, ahí para empezar con Oscar ahora, ¿cómo ven ustedes las proyecciones en los niños? Usted hablaba recién de que se están viendo avances en los niños en el uso de la lengua y en esta percepción que significa aprender de tu propia cultura, aprender de tu historia y de tus antepasados también. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes les ven a este trabajo acá en la comunidad?
Bueno, acá, como se mencionaba anteriormente, la comunidad planteaba en este caso una educación más contextualizada, en donde se tomaran en cuenta los saberes culturales propios de acá y también, por supuesto, fortalecer la enseñanza en mapunzungún. Eso ha conducido a que los niños y niñas de este establecimiento se sientan más cercanos con el contexto de la escuela. Por ejemplo, ya todo lo que son los contenidos de matemática, ciencia, se le va asociando contenido mapuche, entonces para ellos es más fácil ir aprendiendo de esa manera, se le va haciendo más conocido. Ahora, desde esta escuela de primero a sexto básico se fortalece la enseñanza del mapunzungún y de los saberes culturales de la comunidad, pero también nosotros proyectamos a que este saber los niños lo sigan cultivando después. Una vez que salgan de acá, se vayan a séptimo y octavo, enseñanza media, algunos llegarán a educación superior, puedan seguir proyectando. Si bien acá está la base, pero todavía falta sensibilizar a los demás establecimientos, sería buenísimo que también este proyecto fuera avanzando hacia los liceos, por ejemplo, para que no se produzca la discontinuidad. Porque acá nosotros estamos instalando una base nueva a los niños de la comunidad y los estamos proyectando a que vuelvan otra vez a hablar en mapunzungún, que vuelvan a conocer el sistema educativo cultural mapuche, pero es algo que tampoco no puede quedar cortado. Nosotros, nuestro deseo es que los niños puedan seguir con esto y también un llamado a los demás establecimientos a tratar de ir contextualizando la enseñanza de acuerdo al contexto de los niños, para que esto también se vaya proyectando, porque si no, también va a ser un trabajo de inicial que va a quedar cortado en la enseñanza media. La idea es que se pueda seguir.
¿Cómo te imaginas la proyección también de...?
Bien, dentro de nuestro ámbito educacional, tenemos también metas. Hoy, como bien lo decía en un comienzo, estamos recién iniciando este año, pero ya nos proyectamos de aquí hasta el 2020 más o menos, de poder hacer una bajada curricular. En este sentido, ¿qué nos permitiría esta bajada curricular? Significaría un trabajo arduo de partida, que nos permitiría tener un programa propio en cada una de las asignaturas, lenguaje, matemática, ciencia natural, historia y geografía, logrando, ¿no es cierto?, que se produzca este diálogo de saberes educativos, ¿no es cierto?, mapuche como del currículum nacional. Entonces, estamos en proceso de trabajar ya el próximo año. Queremos, ¿no es cierto?, comenzar progresivamente esto. El próximo año ya queremos comenzar con la asignatura de historia, geografía y ciencias sociales, con el fin de poder ir integrando estos contenidos al aula. Ahí ya, ¿no es cierto?, tenemos todo un tema de poder, estamos pensando también en cómo vamos a poder hacer el proceso de investigación de contenido educativo, porque no queremos traer algo externo, sino que queremos hacer algo aquí desde la comunidad, porque reconocemos que hoy en día todavía quedan hablantes del Mapunzugún, quedan todavía personas que son conocedoras de la cultura, y nosotros queremos llegar a ellos y rescatar todo lo máximo posible en cuanto a contenidos que ellos puedan dominar aún, y luego eso sistematizarlo y poderlo llevarlo a cada una de las asignaturas. Así que yo creo que eso es como un gran desafío que tenemos hoy como escuela, y que creemos y tenemos la confianza de que lo vamos a poder lograr.
Sobre todo en un territorio como Quilche, que es también en el ámbito cultural, en lo que es el sector norte de la provincia de Valdivia, en el aspecto cultural es un lugar muy importante.
Sí, por supuesto, desde lo que plantean acá los fichaqueche de este lado de Quilche, es importante, porque desde acá de Quilche nació el Kimun, nació la sabiduría, nació el Nelam que tienen los otros territorios hacia la costa y también hacia la cordillera. Entonces, para nosotros también es bastante reconfortante que acá en Quilche de nuevamente se esté proyectando el modelo cultural mapuche para educar a los niños. Y también, por supuesto, que esta idea también se vaya masificando, no solamente que quede acá, sino que sería bueno que esto se vaya yendo hacia Malalwe, Panguipulli, Lanco, Mariquina, Mewin, ¿ya? Porque de esta forma nosotros vamos a ir fortaleciendo el Mapunzugún y el Mapunkimún en la escuela, y también, por supuesto, en el contexto de las casas. Hoy en día se sabe que los matrimonios jóvenes ya no tienen el dominio del Mapunzugún, y muchas veces tampoco conocen el sistema educativo que siempre ha prevalecido en la cultura. Entonces, una de las formas es a través de la escuela ir enseñando esto y ahí moviendo en este caso el conocimiento en las casas a través de los niños.
Bueno, quisiéramos agradecerles, pero también pedirles que si quieren enviar un mensaje a otros territorios, a otras comunidades, en función de poder seguir desarrollando prácticas como las que están desarrollando ustedes.
Bien, quisiera enviar un saludo a todo el territorio huilliche. La verdad que esa es mi ser. Soy de la isla de Chiloé y quisiera enviar un afectuoso saludo a cada uno de los que componemos esa hermosa tierra. Y también, ¿no es cierto?, a quienes están luchando también allí en los mismos establecimientos, ¿no es cierto?, tratando de revitalizar lo que es también lo poco que va quedando de nuestra lengua huilliche. Así que un fuerte saludo para ellos, y también, ¿no es cierto?, desearle mucho nehuén para que el proyecto, ¿no es cierto?, educativo intercultural que sostienen también en esas escuelas lo puedan llevar a cabo.
Feley, adherirme también a lo que decía acá el Peñi Carlos, un saludo también a los Peñi de allá del Futahuillimapu, y también por supuesto acá a los alrededores de Quilche, a la zona de Panguipulli, Malalwe, Mariquina, Mewin, Maiquillahue, también por supuesto en toda esta escuela, en todas las escuelas que existen acá en la zona, hay educadores tradicionales mapuche, quimeltuchefe, que están trabajando, colocan todo su esfuerzo para poder enseñar el Mapunzugún, y también un saludo para ellos, para que sigan teniendo nehuén y puedan seguir fortaleciendo la enseñanza del Mapunzugún. Eso sería, estimado Peñi.
El Parlamento de Coscós desarrolló hace un par de años la experiencia de crear textos para la enseñanza del Mapuzungún en las escuelas básicas. A continuación, escucharemos los EPs recopilados en esa experiencia.
Kuifi Tuen Che, el origen de la gente antigua.
Te invitamos a conocer el relato del origen de la comunidad mapuche de Choscuenco, territorio cordillerano de Panguipulli. Quilaqueo, los primeros hombres. Los primeros hombres fueron los Quilaqueo, fueron los fundadores de este lugar. Ellos llegaron, no supo nadie de dónde llegaron esa descendencia. Esos Quilaqueo llegaron vueltos pajaritos, como dicen antiguamente, manque. Nadie supo de dónde llegaron esas dos avecitas, llegaron el parcito. Así llegó del cielo, él los mandó posiblemente. Yenechen habló con ellos y les dijo que su apellido sería Quilaqueo, por ser este un valle lleno de quila y ser la primera familia. Y que este sería un territorio indígena donde se hiciera guillatún, rogativas. Estos manques salieron del huilo huilo, que antes era el ulu ulu, brotes de coligüe, donde hay una piedra. Ahí se fueron a parar esas avecitas y vinieron a mirar. Les gustó este lugar. Este era un quilantal enorme. Ahí se volvieron gente y bajaron como pudieron de esa piedra. Y vinieron y le pusieron fuego como a 10 metros del quilantal, que andaban trayendo su fueguecito. Luego prendieron fuego y salieron. Ardió el puro valle, la parte plana, la parte cordillerana quedó una montaña virgen. Ardió esto 15 días porque el fuego nunca fue arrebatado. Quedó ardiendo despacito. Se subieron otra vez a su piedrecita y se volvieron gente y miraron y se quedaron tranquilitos. Y después ellas se fueron a parar allá en Angue, que es una loma que queda allá arriba. Allá tenían su aposento. Al mes que llegaron acá, todavía ardía. A los 15 días que llegaron, era puro cenizal. Con esto se terminó el quilantal. Quedó la pura ceniza y ellos bajaron. Esos son los primeros fundadores, los Quilaqueo. Luego vieron un humo en el lugar de Payagüinte, y a través de un sueño les dijeron que había habitantes en Payagüinte, lo cual fue así. Por ello hicieron una balsa y cruzaron para allá, y conversaron entre ambas parejas, y que también dijeron que sería territorio mapuche, y convinieron que tenían que multiplicar la familia.
Pepican Cusao, actividades.
Según este relato, ¿cuáles son las primeras familias en llegar a Choscuenco? ¿Qué otra comunidad se menciona en este relato? Con la ayuda de tu familia, investiga cuál es el origen de tu comunidad.
A raíz de la conversación que tuvimos en Malchehue con Hortensia, consideramos de gran importancia conocer cómo nuestras comunidades están enfrentando la problemática de la educación formal que se desarrolla en las escuelas rurales. Llegamos al sector del Lof Quilchemapu, en la escuela Rucaculén, para conocer su experiencia educativa que incorpora en la escuela los contenidos culturales y el Mapuzungún.
Radio Revista Puelche, un viaje sonoro por las voces del Gualmapu. Producción periodística y guiones, Miriam Ortega y Mauricio Durán. Realización radiofónica, Manuela Poblete. Esto fue Radio Revista Puelche, un viaje sonoro por las voces del Gualmapu. Revista Radial Puelche, volando con los claros por los volcanes, lagos y montañas, valles y ríos de nuestra Ñuquemapu. Escuche las voces del Gualmapu también en nuestro portal web www.elpuelche.cl www.elpuelche.cl o en nuestro podcast http://puelchecomunicaciones.ivox.com. Sugerencias, datos o contactos en nuestro correo puelchecomunicaciones@gmail.com. Radio Revista Puelche, un viaje sonoro por las voces del Gualmapu. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.